¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X, en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en nuestra última hora. ¿Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas, probando cosas nuevas, sé curioso? Porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. De Walt Disney, que podría ser de alguno de los miembros de este programa. Y si no, escucha nuestra última hora. Ojo, porque te quiero hablar ahora de algo absolutamente serio, muy, muy serio. Observa tu pis, porque tu orina te puede estar hablando. A ver, ¿nos puede estar diciendo que algo no va bien si empezamos a orinar más de lo habitual o menos de lo habitual? Es decir, cuando se rompe, sin motivo aparente, nuestro patrón de orina. También nos está diciendo algo si vemos restos de sangre o si tenemos dolor al hacer pis. Incluso si nos duele la espalda o la parte baja del abdomen. Oja, tómatelo muy en serio, créeme si te lo digo, que tu orina te puede estar diciendo algo. Quiero saludar al doctor Gonzalo Sanz, él es urólogo al que encontramos en la prestigiosa clínica Premium de Marbella. Doctor, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, gracias.
Doctor, ¿qué cosas nos puede decir nuestra orina a simple vista? Digo, mirándola nosotros, y cuando nos hacemos un análisis de orina, hablar de los resultados de los análisis que todos nos hacemos, ¿qué cosas nos puede estar contando?
Pues mucho. La orina parece que no, pero tiene mucha información que nos puede dar. No es lo mismo que la orina sea clara, cristalina, que sea turbia, que puede estar indicando una infección. No es lo mismo que cuando hacemos fuerza y orinemos salga mucha, extremadamente mucha espuma, porque eso puede estar indicando que hay proteinuria y que estamos perdiendo proteínas y que el riñón no funciona bien. La presencia de sangre nos puede hablar de no solo de infecciones, sino de cólicos, pero también de tumores de vejiga, riñón. En fin, la orina es muy importante en los análisis. Incluso también se utiliza para saber si estamos en cetosis o para conocer cuáles son nuestros productos de degradación, si estamos eliminando algún producto en exceso. El pH es muy importante. La orina es un auténtico libro, así que es muy importante estudiarla.
Y cuando usted dice cetosis, ¿a qué se está refiriendo exactamente?
Bueno, hay un sistema, hay un medio metabólico que se utiliza ahora mucho en las dietas cetogénicas, en las dietas de consumo solo de proteínas, en las que se hace desaparecer el azúcar. Y entonces, para conocer si estamos consumiendo la grasa y buscando energía a través del consumo, pues la manera más sencilla de conocer si ese es el objetivo que estábamos buscando es hacer una tira reactiva y en la orina ver si hay productos de degradación. Y entonces, con eso sabemos que efectivamente la dieta está funcionando y que estamos consumiendo grasa.
Oiga, incluso hormonas, por ejemplo, ¿a través de un análisis de orina se puede saber tu nivel de testosterona?
No, la testosterona se determina en sangre. La orina es muy útil para algunos productos de degradación de algunas sustancias tóxicas, pero las hormonas se determinan en sangre, no es fiable la determinación en orina.
Correcto. ¿Qué señales nos manda el cuerpo cuando algo no va bien en nuestra vejiga? Es decir, supongo que a veces nos sorprendería lo fácil que es ignorar esas señales hasta que finalmente es tarde, ¿no?
Sí, lo más importante es quizás lo que ya habías mencionado, ¿no? El patrón. No es lo mismo tener un patrón de micción en el que, bueno, uno no, prácticamente no se da cuenta, ¿no? Cuando no sentimos un órgano es probablemente porque está sano. Cuando a veces, pues, nos pide y rápido se nos escapa la orina, vamos muy frecuentemente o a veces no nos da sensación. Es decir, que una vejiga que no avisa o una vejiga que avisa en exceso, pues puede ser signo de algún problema, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre vejiga y próstata? Digo esto en el caso masculino, porque muchas veces cuando uno piensa que tiene un problema de próstata, o es porque va mucho al baño, o porque el torrente, el caudal es insuficiente, o porque tiene ganas, pero luego no hace. ¿Dónde empiezan los problemas con la vejiga y dónde empiezan con la próstata?
Vejiga tenemos a los dos, mujeres y hombres. Próstata solo tenemos los hombres. La próstata es un órgano exclusivamente masculino que se encuentra al final de la vejiga y que en ocasiones, debido a su crecimiento, la obstruye. Y al obstruir, hace que la vejiga cambie su comportamiento de tal manera que puede hacer pedirnos ir muchas veces porque siente que no se vacía o incluso no vaciarse por completo y acostumbrarnos a ello y con eso, como consecuencia, producir un daño en los riñones, ¿no? Entonces, la próstata es un órgano que solo nos da problemas a los hombres, a los varones, como la mama solo da problemas a, bueno, no es verdad, la mama también puede dar en los varones, pero como mayoritariamente suele dar problemas en las mujeres, ¿no? Entonces, la próstata es una de esas cuestiones que cambia el patrón de la vejiga solo en los varones. En las mujeres hay otros cambios que suceden con los cambios hormonales, en los que se pierde mucha elastina en la vejiga y también ellas a veces tienen que ir muchas veces, ¿no? Pero las razones son muy distintas. Una es habitualmente prostática y la otra es más, bueno, pues como consecuencia de un cambio en las características del tejido de la vejiga.
Entiendo. Ahora que habla de géneros, permítame, ¿hombres y mujeres viven los mismos riesgos cuando hablamos de la vejiga o hay diferencias?
No, no. El cáncer de vejiga es más frecuente en los varones, que es un cáncer que desafortunadamente está creciendo y cada vez lo vemos más. Es uno de esos tumores que antes, yo no sé si es por la baja vigilancia, pero ahora con el aumento de las revisiones, pues estamos detectando con mucha frecuencia. Es cierto que todavía es más frecuente en los varones. También es verdad que los varones tradicionalmente han fumado mucho más y el tabaco es uno de estos factores clave a la hora del desarrollo del cáncer de vejiga. Por eso seguramente los varones todavía tienen más frecuencia, ¿no? Aunque las proporciones están igualando debido a que la mujer se ha incorporado al mundo del tabaco y entonces estamos juntando los factores.
Entiendo. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para proteger nuestro sistema urinario en general y nuestra vejiga en particular?
Bueno, beber bastante líquido, beber agua, es una de esas cosas tan sencillas que afortunadamente disminuye bastante el riesgo de tener problemas tanto de infecciones como de piedras. Y hay algún trabajo que habla de que algunos de los tóxicos que se eliminan por la orina y que están en contacto con la vejiga van más diluidos si uno bebe más agua, ¿no? Ese es uno de los factores más importantes. Y otro es escuchar a la vejiga. Que si uno tiene ganas de orinar, no aguante. Es muy frecuente que las mujeres estén en sus trabajos y son tan responsables que les vienen las ganas de orinar y aguantan. Y entonces ese primer pico de sensación miccional desaparece y entonces aguantan más y más. Y con esto a veces malacostumbran a la vejiga y las convierten en vejigas que funcionan mal. Y eso es una de las cosas que tenemos que evitar.
Doctor, ¿cuáles son los mayores mitos sobre la salud de la vejiga? Quiero decir, esas frases que escucha un urólogo como usted y se echa a reír por no llorar.
Mitos en cuanto a que los pacientes nos lo cuenten.
Eso es.
Pues no sé, los pacientes habitualmente piensan, los varones es que piensan que no tienen que ir por ninguna razón. Los varones es terriblemente complicado que lleguen a la consulta, excepto que estén fastidiadísimos, ¿no? Y no es cierto. Es verdad que la medicina preventiva nos aporta la mayor capacidad de solucionar los problemas, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es, no, bueno, es que como yo no tenía nada, digo, bueno, pues hágase un análisis por lo menos en el médico de cabecera, vigílese, un análisis de orina. Es muy importante la medicina preventiva.
Entiendo. Doctor Gonzalo, hay una prueba que tiene que ver con la orina que se llama la flujometría. ¿Exactamente qué es
Sí.
esta prueba y qué nos cuenta, qué nos dice?
Bueno, esto es muy fácil. Esto es orinar en un baño especial, un baño que vale un montón de dinero, ¿no? Pero nos ayuda y nos informa sobre, primero, si lo que está funcionando es el detrusor, la musculatura de la vejiga. Es decir, aquellos pacientes que orinan con fuerza, con la prensa abdominal, con los músculos del abdomen, pues la flujometría nos lo indica. Por otro lado, también nos ayuda a conocer si la vejiga se vacía bien, cuál es el perfil de vaciado, si hay un goteo posmicional, si nos cuesta mucho arrancar y conseguir la fuerza. Nos da un patrón claramente de la obstrucción que pueda tener la vejiga.
O sea que esta prueba está directamente vinculada a la vejiga y no a la próstata.
Bueno, es que la próstata en los varones es la que produce la obstrucción. Luego, al conocer que hay una obstrucción, en los varones intuimos que es por la próstata, aunque no tenemos la certeza hasta que no hacemos alguna otra prueba, ¿no? Por ejemplo, una ecografía. Pero lo cierto es que cuando hay una obstrucción en un varón, lo primero que tenemos que pensar siempre es en la próstata.
Bien. Oiga, ¿por qué se utiliza la orina para detectar droga en sangre? ¿Tan fiable es la orina? ¿Es el gran chivato de cualquier cosa que comamos o bebamos?
Bueno, porque se acumula más tiempo, porque muchos de los metabolitos de eliminación de estas sustancias, es decir, esos productos de degradación que el hígado convierte en otras sustancias, se eliminan por el riñón. Y al eliminarse por el riñón, durante bastante más tiempo que lo que permanecen en sangre. Entonces, tenemos capacidad de detectar esas sustancias en un análisis muy sencillo que además, en algunas circunstancias, pues obliga, no te obliga a tener que pinchar a los pacientes, ¿no? Es una prueba muy cómoda. Hay cannabinoides, algunos opiáceos, muchas sustancias se pueden determinar en la orina, sí.
Un estudiante de medicina joven como Gonzalo Sanz, cuando estudiaba la medicina, ¿cuál es el encanto que encontró para convertirse en urólogo?
Ya ni me acuerdo. No, mira, la urología es una especialidad que es muy, muy agradecida. Nosotros tenemos capacidad de solucionar la mayor parte de los problemas que nos encontramos. Desafortunadamente hay especialidades, pues en el libro, mucho más bonitas, como es la neurocirugía, que no tienen capacidad de solucionar la mayor parte de sus problemas. Ni el Alzheimer, ni el Parkinson, ni los tumores cerebrales tienen un gran pronóstico. Y sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de cambiar el pronóstico y el curso de la vida de los pacientes. Eso es muy gratificante. Es una especialidad que abarca no solo hombres, sino también mujeres. Las infecciones de orina, las piedras, el cáncer de vejiga, la incontinencia, los órganos caídos y el trasplante renal. Nosotros nos dedicamos a hacer los trasplantes en los pacientes que tienen problemas de riñón. Entonces, es una especialidad tan amplia que no creo que haya una especialidad tan completa en el abanico de la medicina. Así que yo no sé si es la gran desconocida, pero es una especialidad apasionante.
Lo dice el urólogo al que encontramos en la Clínica Premium de Marbella, Gonzalo Sanz. Gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes.
Te voy a hablar ahora de un personaje, de una persona que ocupa muchos minutos de comunicación en nuestro país. Casi a diario sabemos cosas de ella, declaraciones sobre ella, en contra de ella, a favor de ella. Te hablo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un auténtico fenómeno político que se ha convertido en un referente para la derecha española más moderna y una barrera frente al socialismo madrileño.
A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta.
Bueno, hay un periodista que ha estudiado la trayectoria de Isabel Díaz Ayuso desde sus debates en la universidad con Pablo Iglesias hasta lograr la presidencia de la Comunidad de Madrid con una mayoría absoluta. Cristian Campos, compañero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
¿Cómo comienza la carrera política de Ayuso? ¿Dónde, cuándo, de qué manera?
Bueno, empieza de una manera inesperada porque ella no era un personaje previsible dentro del PP. Ella empieza manejando las redes sociales del PP de Madrid y a partir de ahí, poco a poco y a través de una serie de eventos inesperados, acaba llegando, gracias a Pablo Casado, a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, durante el primer año, ella no acaba de despegar, es un año muy caótico. Ella es pues una política novata que no conoce cómo funciona, digamos, la política madrileña, cómo funciona la Comunidad de Madrid, etcétera. Se rodea de un buen equipo, pero pasa un año, de novata, Y llega la pandemia y explota, y entonces se confirma como un fenómeno político, y ese es un poco muy resumido la historia de cómo ella se convierte en un fenómeno político a partir de la nada.
Tú que has tenido oportunidad de en fin, bucear, explorar mucho en su trayectoria política, en su vida política, ¿dónde crees que radica o cuál es la clave de su éxito electoral?
Pues es el mismo secreto de personajes como Donald Trump, como Milei, como Meloni. Su secreto es que los votantes no la perciben como una política tradicional al uso. La perciben como alguien, digamos, ajeno al mundo de la política, o al menos al mundo de la política tal y como nos lo imaginábamos hasta ahora. En cierta manera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también son ese tipo de personaje, aunque estén dentro de partidos tradicionales. Son percibidos como personajes un poco fuera de la órbita de la política tradicional, y eso es muy atractivo y muy potente porque transmiten la idea, son personajes que transmiten la idea, estés de acuerdo con su ideología o no, transmiten la idea de que realmente son personajes que van a cambiar algo precisamente por el hecho de que no son políticos tradicionales y no tienen las servidumbres habituales de los políticos al uso.
O sea, son relevantes porque son diferentes.
Exacto, exacto, sí.
Escucha esto.
El presidente del gobierno, que ha enloquecido y absolutamente todos los días de su vida, en todos los medios de comunicación y en todas las intervenciones dentro y fuera de España, siempre acaba insultándonos.
En tu opinión, ¿por qué desespera tanto a los socialistas?
Bueno, más que a los socialistas, desespera a Pedro Sánchez en particular.
Particularmente,
porque
sí.
Porque yo creo que es que Pedro Sánchez sabe que su némesis no es Feijóo, sino que es Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que hay una idea que flota en el PSOE, que es que, digamos, Alberto Núñez Feijóo puede ganar las elecciones y puede ser un buen presidente, pero no cambiará en realidad nada realmente esencial de la sociología española, mientras que Isabel Díaz Ayuso podría ser un personaje rupturista que podría cambiar determinadas cosas en este país, ¿no? Y yo creo que esa percepción de que el rival verdadero o el rival que en el hipotético caso de que llegara a la Moncloa podría cambiar cosas es Ayuso, pues hace que, como estamos viendo, todos los ataques, o prácticamente todos los ataques del Partido Socialista, vayan contra ella y no contra Alberto Núñez Feijóo.
En todo caso, coincidirás conmigo que no solo ha desesperado a socialistas, incluyo ahí a Óscar López, a Pedro Sánchez, sino también incluso a los miembros de Vox. ¿Tú crees que es una lideresa 360?
Pues eso es una buena definición. Yo lo que creo es que es transversal. Evidentemente, cuando a alguien le vota el 50% de la población o casi el 50%, pues es evidente que su atractivo es transversal, que no la vota solamente la derecha o solamente los conservadores o los liberales. Es decir, es alguien que apela de alguna forma a gente que a lo mejor en otras elecciones pues apoyaba a partidos de otra órbita, a la derecha o a la izquierda, con lo cual sí es muy buena definición. Es una líder 360 que llega, que trasciende las fronteras de su partido, y eso es, bueno, buena parte de la clave de su éxito.
Vamos a dejar el panorama político, partidario. En tu opinión, ¿qué hay en ella que provoca tanto odio como tanta admiración? Me refiero entre la gente en general.
Bueno, por resumirlo rápido, yo creo que sería el desparpajo. Ella no habla como un político al uso. De hecho, si tú hablas con ella, digamos, en privado, en una comida, con otros periodistas, pero digamos, no con micrófonos y cámaras delante, ella habla exactamente igual en privado que en público. Con lo cual, yo creo que eso, al final, el ciudadano lo capta y capta una autenticidad que no tienen a lo mejor otros políticos, ¿no? Con sus fragilidades, sus errores, y porque evidentemente cuando tú hablas de esta manera, pues eres más propenso a cometer errores, ¿no? A meter la pata. Pero incluso esos errores juegan a su favor porque la gente los percibe como señales de, digamos, de humanidad. Mientras que un político más tradicional o más al uso, pues bueno, habla de una forma muy estereotipada, muy anquilosada, y acabas viendo una entrevista, a lo mejor de una hora, donde esa persona no ha dicho absolutamente nada, ¿no? En cambio, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista de 5 minutos, ha dicho muchas cosas, ¿no? Y ha revelado muchas cosas de ella misma. Y yo creo que eso lo capta la gente, aunque sea a un nivel inconsciente.
Porque esa autenticidad, en tu opinión, es un asunto de formas, de estética, de performance, o realmente es que es una tía muy auténtica.
Yo creo que buena parte del éxito son formas. Es verdad que si, por ejemplo, sus políticas las estuviera haciendo cualquier otro político del Partido Popular, pongamos, por ejemplo, Juan Manuel Moreno Bonilla o Mazón o cualquier otro, pues bueno, quizá no llamaría tanto la atención, ¿no? Pero el hecho de que esas formas sean tan rupturistas con lo que estábamos acostumbrados, pues le dota de una atractiva especial y hace que los focos se centren sobre ella, ¿no? Lo que provoca, por otro lado, no solamente el odio de sus rivales políticos o la animadversión de sus rivales políticos, como también los celos en su propio terreno político, ¿no? Dentro de la derecha, tanto en su partido como en Vox, ¿no?
A eso me quiero referir ahora. ¿Quién no recuerda aquella frase de "al suelo que vienen los nuestros", ¿no? ¿Qué opinan de ellos sus compañeros en el PP? Supongo que no hay solo una corriente cuando hablamos de la opinión que genera Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
Claro, Isabel Díaz Ayuso tiene éxito. A ver, Isabel Díaz Ayuso no es una política antisistema, evidentemente, pero sí que es una política revolucionaria que va dos pasos más allá de lo que va cualquier otro político de su partido. Yo creo que hay políticos en su órbita, políticos del Partido Popular en su órbita ideológica, pero que quizá porque a lo mejor está en una comunidad que no tiene tanta visibilidad como la de Madrid o por razones X, pues bueno, no tienen tanto foco, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que esos focos se hayan centrado en ella, primero por estar en la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España, y luego pues por su propia personalidad, pues bueno, pues no deja de generar celos, ¿no? Celos sanos y a veces no tan sanos, ¿no? Además, yo creo que un político, al menos uno que tenga una cierta ambición política, pues siempre aspira a, oye, pues a lo mejor en el futuro pues soy yo el candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Y yo creo que aunque todos digan, no, yo estoy centrado en lo que estoy centrado, en mi ciudad o en mi comunidad, pues bueno, es algo que te flota en la cabeza, ¿no? Como, oye, ser director del Washington Post, pues es muy difícil que pase, pero oye, yo no lo voy a descartar en mi fantasía, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todos los restantes líderes del Partido Popular pues la ven como una rival y como una rival especialmente fuerte en una hipotética batalla por la sucesión de Feijóo, ¿no? Que no digo que esté planteada, pero digo que hipotéticamente ella sería una rival muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso genera, digamos, pues sí, celos o, en fin, o una cierta prevención, ¿no?, respecto a ella.
Ya que hablas de hipótesis, permíteme una. Si Feijóo ganase las próximas elecciones, ¿tú tienes la impresión de que el líder del PP podría contar con Ayuso para su gobierno? ¿O esto estaría en contra? Por una parte, Feijóo pensando, nadie que me haga sombra, o B, ella, no es mi momento ya llegará. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, yo creo que a veces ese es un movimiento que hacen algunos líderes políticos para matar a sus rivales, ¿no? Es decir, le das una patada para arriba, lo conviertes en ministro y lo descartas de la carrera para la sucesión, ¿no? Yo no creo que en esos momentos esto se esté planteando en el Partido Popular. No sé cuáles son los planes de Feijóo. Yo creo que Ayuso complementa perfectamente a Feijóo, que es un político, pues digamos, más centrado, quizá más conservador, pero al mismo tiempo con una percepción más centrada, igual que Juan Manuel Moreno. Y entonces Ayuso aporta algo que no tiene él, que no tiene Moreno, que no tienen otros líderes del PP, ¿no? Que es que da la batalla en la frontera con Vox y gana esa batalla, ¿no? Entonces yo creo que sería muy mala estrategia por parte de Feijóo, digamos, sacarla de la Comunidad de Madrid y restarle foco en el debate político para dárselo, aunque sea para darle una responsabilidad gubernamental, ¿no? Pero yo creo que sería una mala estrategia. La única explicación de que hiciera eso sería que, en cierta manera, quiere quitarse a un rival de en medio, ¿no? Pero no, yo no creo que eso llegue a ocurrir. Bueno, no lo sé ahora mismo, evidentemente, pero no creo que eso llegue a ocurrir. El primer paso es que Feijóo llegue a la Moncloa y luego ya, cuando lleguemos a ese río, ya lo cruzaremos, ¿no?
Vente conmigo a la actualidad, Cristian. La polémica con su novio, ¿le está restando o le está sumando? ¿Qué percepción tienes?
Yo creo que el PSOE no ha acertado con el tema del novio. En primer lugar, porque Bueno, tú cuando pones en marcha una operación de este tipo, ¿no?, de acoso y derribo de este tipo, tú evidentemente estás jugando a quitarle votos al otro, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de operación es una operación tan tan descarada, se percibe tanto como un aquelarre un poco desesperado, que es que no, yo creo que no consigue ganar votos allí donde ella los consigue, ¿no? No le resta votos, en todo caso conseguirá votos por el flanco de Sumar, por el flanco de Podemos, etcétera, ¿no? Pero no creo que consiga votos por votos de Ayuso, ¿no? Gente que ha votado a Ayuso. Y luego, por otra parte, es que yo creo que la gente ha comprendido perfectamente que por ejemplo, el caso del novio de Ayuso no es comparable con el del fiscal general del Estado, con el de Begoña Gómez o con el del hermano de Pedro Sánchez, para empezar, porque los hechos que se le imputan a su novio son anteriores a que ellos empezaran su relación, con lo cual la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso en eso es muy relativa, por no decir absolutamente inexistente, ¿no? Un día en la redacción del diario bromeábamos porque decíamos que las responsabilidades políticas son dos, ¿no? Son la culpa en vigilando y la culpa en eligiendo, ¿no? Y el PSOE había añadido una tercera, ¿no? Que es la culpa incopulando, perdóname el chiste. Pero es que no existe esa culpa, ¿no? Entonces, claro, no, es que mi novia defraudó años antes de que nos conociéramos, ¿no? Pues bueno, pues no es un caso, no se sostiene, y independientemente de que su novia sea un defraudador o no lo sea, que yo ahí no entro, evidentemente eso políticamente pues le hace poco daño, ¿no?
¿Se puede entender a Díaz Ayuso sin su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez?
Pues esa es una pregunta que yo le he hecho muchas veces a ambos, y la respuesta interesante es la de Miguel Ángel Rodríguez, que dice, ella va por libre, ¿no? Es decir, nosotros hacemos guiones, escribimos discursos, decimos vamos por aquí, vamos por allá, y luego ella sale frente a las cámaras y hace lo que ella quiere, evidentemente. Quiere decir que no es una marioneta como a veces se ha caricaturizado desde la izquierda, ¿no? Evidentemente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los, digamos, asesores o jefes de gabinete o como lo quieras llamar, o spin doctors más exitosos de la España de la democracia, ¿no? Él tuvo una buena parte de la culpa en la salida del poder de Felipe González, en la llegada de Aznar, y ahora pues tiene una buena parte de culpa del éxito de Isabel Díaz Ayuso. Pero creo que no es, sería un error atribuirle la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad, a Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez es un muy buen asesor, tiene un fino olfato, además ha demostrado comprender también la política de los años 90 como la política de hoy en día, de 2020, de la década de los 20. Con lo cual, pues es alguien con un olfato especialmente fino y que se adapta a los tiempos, ¿no? Pero yo creo que la principal responsabilidad del éxito de Ayuso es ella misma, ¿no? Que es alguien con un olfato político al mismo nivel que el de Miguel Ángel Rodríguez.
Si unimos el concepto futurible con política, mejor no entramos porque es imposible, y menos en la política de un país como España en el año 24, año 25, en fin, sería como imposible. Pero, por favor, te ruego que hagas el esfuerzo. ¿Algún día podría ser la primera presidenta del gobierno en España?
Yo creo que sí. Es que yo siempre digo, un poco, en un 50% por epatar a los burgueses y en un 50% creyéndome de verdad, que quizá Isabel Díaz Ayuso habría ganado las elecciones de 2023, de haber sido la líder del Partido Popular. Evidentemente Feijóo las ganó, pero quiero decir que habría ganado con los escaños suficientes como para llegar a la presidencia del gobierno. Yo no me creo eso de que Ayuso no funcionaría fuera de Madrid. Yo creo que no, los argumentos que me dan para sostener eso, esa teoría, a mí no me convencen. Yo creo que Ayuso sí que funcionaría fuera de Madrid. Creo que funcionaría además muy bien y que es un fenómeno, que se convertiría en un fenómeno político, salvando las distancias ideológicas, porque son muy diferentes, pero en un fenómeno similar al que ha supuesto Milei, ¿no? O al que ha supuesto Trump, o al que ha supuesto Meloni en Italia, ¿no? Yo creo que es una lideresa política de ese tipo. Ya digo, independientemente, no estoy comparándolos ideológicamente, pero de ese tipo, ¿no? Líderes rupturistas que llegan en un momento en el que la gente está muy harta y dice, oye, pues mira, yo he votado siempre a la izquierda, pero es que yo quiero a alguien que vaya a cambiar este país y que lo cambie de verdad, no alguien que vaya a regar las cosas, pero lo vaya a dejar un poco todo igual, ¿no? Entonces yo creo que Ayuso tendría posibilidades serias de llegar a la presidencia. Lo que pasa que, en fin, en política un año es molto longo y dos y tres son una eternidad, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos lo que ocurre. Pero bueno, yo no lo descarto.
La salida realmente genial, la de me gusta la fruta, ¿estás de acuerdo, no?
Fue una ocurrencia, más fue una ocurrencia de ella. Además, lo que mucha gente no sabe es que ella, en ese momento, ella estaba en el Congreso, no sé si recordáis las imágenes, ¿no? Ella estaba en el palco de invitados, y entonces, Pedro Sánchez hizo alusión a su hermano, la corrupción, etcétera, etcétera, y entonces ella dijo eso, ¿no? Pero ella en aquel momento, ella no estaba escuchando el discurso, porque ella, en cuanto empezó a hablar Pedro Sánchez, se puso los auriculares, se puso música para no oírlo. Entonces, si os fijáis en el vídeo, ella lleva los auriculares puestos. Lo que ocurrió es que, justo en el preciso instante en el que Pedro Sánchez decía eso de su hermano, a ella se le acabó la canción y en el segundo que tarda en empezar la siguiente canción, ella lo oyó. Es decir, ella no había oído nada del discurso, pero en ese segundo de silencio oyó la frase de Pedro Sánchez y entonces dijo lo que dijo, ¿no? Y no tanto porque ella ya sabía que él iba a atacar con el tema de la corrupción, el hermano, etcétera. No tanto por eso, sino por el hecho de que fue un poco... Joder, es que fíjate, es que me pongo las auriculares para no oírlo y en un segundo de silencio que hay, ¿no? Un segundo de silencio, él logra meter la barbaridad de turno, ¿no? Y entonces por eso dijo lo que dijo, ¿no? Con lo cual, luego la ocurrencia de decir que no había dicho eso, que había dicho me gusta la fruta, que se viralizó y se convirtió en el título perfecto para el libro.
Cristian Campos firma, es el autor de Me gusta la fruta, lo publica Deusto. Es una gozada escucharte. Cristian, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias.
Gracias a ti. Buenas noches. I knew I was a crazy fool for treating you the way I did. But something took a hold of me and I acted like a dustbin lid. I didn't give a second thought to what the consequence might be. I really wouldn't be surprised if you were trying to find another me. Seguro que has oído en más de una ocasión que la piel es el órgano más grande del cuerpo.
Esto ya lo sabes. Lo que no sé si sabías es que la piel habla. Y ojo, lo primero que te dice es si está bien cuidada, si está hidratada, si está protegida del sol. Eso es lo primero. Pero vamos un poco más allá en esa comunicación entre la piel y nosotros. Por ejemplo, nos dice si la persona que nos está hablando desde un escenario está nerviosa o no. Si está nerviosa, probablemente le brille la frente por el sudor e incluso tenga los mofletes colorados. Sin embargo, si la persona que tenemos enfrente se empieza a marear, su piel nos alertará porque perderá el color, se volverá blanquecina. Podemos decir, por tanto, que la piel habla, pero la pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué la piel se pone roja, blanquecina o amarillenta? Déjame que quiero saludar al jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, el prestigioso doctor Leandro Martínez. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿por qué la piel cambia de color en respuesta a nuestras emociones? Es decir, ¿por qué una persona se pone roja, no sé, de vergüenza o de ira?
Pues normalmente porque hay una vasodilatación. ¿Qué quiere decir eso? Que los vasos sanguíneos y los que nutren la piel aumentan su diámetro. Y eso implica que llega más sangre y, como es lógico, por relativa transparencia nos vemos más rojos. Ahí tiene un factor protagonista nuestro sistema nervioso simpático, que se activa cuando hay más adrenalina, es decir, cuando hay situaciones que vemos como peligro o situaciones en las que nosotros generamos mayor agresividad.
Correcto. Esto del sistema nervioso parasimpático es aquello que nos contaban, que de pronto si ves un león, tu cuerpo inmediatamente, tu corazón va a tener más pulsaciones, tu cuerpo se va a tensar y probablemente digas pies para que te quiero. Por eso se activa ese sistema nervioso. Pero por otra parte, doctor, ¿por qué nos ponemos pálidos cuando nos mareamos o tenemos ganas de vomitar, nos baja la tensión? Porque si antes era por vasodilatación, ¿aquí qué estaríamos? ¿Ante una vasocontracción?
Efectivamente, tendremos una vasoconstricción porque el organismo considera que algo ocurre y economiza en aquellos lugares donde considera que puede hacerlo. Y curiosamente, aunque sea yo dermatólogo y me cuesta aceptarlo, ahí el organismo dice, oye, tengo que distribuir mejor mi sangre, hago vasoconstricción periférica en piel, ahí se activa el sistema nervioso parasimpático en lugar del simpático y efectivamente pues nos ponemos blanquitos en esas situaciones.
Le voy a contar cómo se manifiestan en la piel problemas relacionados con la bilirrubina. Yo tenía un amigo que siendo muy joven él se ponía como de un color amarillento, incluido el blanco de los ojos, doctor, y era por problemas de la bilirrubina. ¿Cómo se manifiestan en la piel los problemas relacionados con la bilirrubina?
Pues como bien tú acabas de describir, pues con una tez, un color de piel amarillo, ¿no? Porque ese exceso de concentración de bilirrubina en sangre y por lo tanto en piel implica que nos veamos más amarillos, ¿no? Para que los oyentes les quede claro, pues la bilirrubina realmente es un pigmento que aparece después de la destrucción de los glóbulos rojos en sangre, ¿no? Y normalmente en el hígado, se metaboliza y con la vesícula biliar se generan pues ácidos biliares que se secretan, ¿no? Cuando hay algún problema a ese nivel, ya sea a nivel de la propia vesícula, o sea, pre o posterior a la misma, pues normalmente ocurre eso, ¿no? Un aumento de la concentración de bilirrubina y las personas se ven amarillas, ¿no? A mí nunca se me olvidará, pues estudiando medicina, como efectivamente una persona conocida, ¿no? Un día lo vi muy amarillo y efectivamente días después lo diagnosticaron de un problema hepático importante.
Entiendo. Oiga, ¿de qué otras maneras habla la piel sobre nuestra salud interna, aparte de los cambios en el color?
Pues me encanta, es verdad que estoy oyendo esta noche, Adolfo, y me gusta mucho que digan lo de cómo no habla la piel, porque nosotros desde la Sociedad Andaluza, hace poquitos años, ¿no?, el lema de nuestro congreso fue lo que tu piel me cuenta, ¿no? Y es verdad que la piel habla y me encanta que tratemos este tema. Pues hablas de muchas formas. Por ejemplo, en una enfermedad tan conocida como la diabetes, a veces hay manifestaciones a nivel cutáneo, como pueden ser pequeñas úlceras en los pies, en las piernas. Entonces, hay veces, incluso cuando hablamos de diabetes en el adulto, que pueden diagnosticarse por la aparición de las lesiones cutáneas o de lo que llamamos también necroibiosis lipoidea, ¿no? Hay casos más graves que a veces diagnosticamos desde piel porque aparecen incluso metástasis cutáneas, ¿no? Metástasis cutáneas de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, es decir, de cáncer que no tienen el origen en la piel, pero que por desgracia no se han diagnosticado aún, y si aparece una lesión de aspecto carnoso, única, que no existía previamente, y que cuando la vemos en consulta, pues nos da esa sospecha de que puede ser una metástasis, biopsiamos y podemos saber ese origen muchas veces de ese tumor. Y luego cuadros, por suerte, más banales, que también se manifiestan en la piel, cuadros virales, como el sarampión, la rubeola o algo que casi todo el mundo conocía y que poco a poco, por suerte, desconocerán gracias a la vacuna, como la varicela.
Correcto, efectivamente. Doctor, ¿hacía referencia usted a enfermedades que podemos estar sufriendo y que se reflejan en la piel? Me estaba contando esto. Pero permítame que se lo pregunto ahora en la dirección contraria. ¿Existen enfermedades de la piel que, de no ser tratadas a tiempo y de forma adecuada, pueden terminar afectando a nuestra salud general, excluyendo, evidentemente, un cáncer de piel?
Claro, pues sí, efectivamente. Por ejemplo, una enfermedad tan frecuente de origen puramente cutáneo como la psoriasis, a veces en su evolución da lugar a artritis psoriásica, es decir, el mismo proceso inflamatorio que se origina y que afecta a la piel acaba afectando a las articulaciones, ¿no? El lupus, que es una enfermedad muy conocida, digo muy conocida porque es verdad, por diferentes series médicas no se habla del lupus como si fuese una enfermedad con mucha prevalencia, pero hay lupus cutáneo que a veces, aunque por suerte no es lo más frecuente, pues con la evolución puede evolucionar a un lupus que sí afecta al resto del cuerpo. Y luego volvemos a patologías banales, ¿no? Como por ejemplo el pie de atleta, o un pie de atleta que esa afectación inicialmente de origen micóntico de los pies, de los espacios interdigitales, pero que a veces hay más microorganismos, hay otras bacterias, ¿no? Si no se trata de manera adecuada, ojo, que puede ir la infección mucho más allá y a veces hemos visto complicaciones incluso a nivel óseo. Y luego procesos tan relativamente frecuentes como la rosácea, ¿no?, que aparecen lesiones eritematosas, rojizas en la cara, con vasos sanguíneos, muchas veces dan lugar O podríamos darle la vuelta, ¿no?, y decir que su origen puede estar en alteraciones de la microbiota a nivel intestinal, es decir, que hay una conexión clara entre la piel y el resto de organismos, y ojo, y una conexión muy directa entre la piel y el cerebro.
Pues ahí lo dejo, pero con un punto y seguido, y no con un punto y aparte, porque sigo empeñado en poner a los oyentes de este programa, en ponernos en general, desde luego yo me incluyo, en alerta de que tan importante es cuidar nuestro estómago, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra salud en general, pues se vería incompleta si no tienen un cuidado de la piel, que repito, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Y en esto me ayuda Leandro Martínez, el doctor Martínez. Leandro, gracias por atenderme a estas horas, muy amable.
Un placer, Adolfo, y sin duda, piel sana, incorpore sano. Un abrazo.
Buenas noches. Déjame que te voy a proponer un paradigma, a ver si soy capaz de poderte contar esta historia, vas a ver qué cosa tan curiosa. ¿Qué tiene que ver la navegación en barco, por ejemplo, no sé, con la teoría del Big Bang? ¿O qué tienen en común el teléfono y los aviones supersónicos? Y una grapadora con el principio de Pascal. Recuerda que el de toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de forma uniforme. Bueno, todo parece que tiene que ver con la relación entre invención y descubrimiento. Ojo, que puede sonar a lo mismo, pero por lo visto no lo es. Al menos para el físico y profesor Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Profesor Eugenio, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Es un placer estar de nuevo contigo.
Muchísimas gracias. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué diferencia hay entre invención y descubrimiento? ¿No son dos cosas que están como mínimo estrechamente ligadas?
Por supuesto que están muy, muy ligadas y de hecho por este, es la razón por la cual hablo de los dos conceptos en el libro. No obstante, una invención consiste en algo que se crea que no, sin ninguna cosa previa, es decir, no existía algo que no existe. Yo, por ejemplo, invento la rueda. La naturaleza, en principio, no contiene ruedas, ¿no? Sin embargo, un descubrimiento es algo que ya existe. Yo puedo descubrir, por ejemplo, la primera ley de Newton, aunque la naturaleza no le puso el nombre de primera ley de Newton, realmente existía ya previamente.
Debo entender, por tanto, que un inventor y un descubridor ¿son lo mismo o hay una gran diferencia entre uno y otro?
Hay diferencias y hay también, evidentemente, nexos y puntos en común. Un inventor puede ser descubridor, un descubridor-inventor, o uno u otro no ser nada de lo contrario, por decirlo de alguna manera. Hay inventores que nunca han descubierto nada, porque no son inventores desde el punto de vista científico, sino que simplemente juntan partes para encontrar algo nuevo, y hay científicos que se dedican toda su vida a lo mejor a estar delante de un ordenador o delante de un papel, lucubrando leyes y investigando con su mente, por decirlo de alguna manera. Sí hay puntos en común, y evidentemente la invención lleva muchas veces al descubrimiento o el descubrimiento lleva a la invención.
Vamos a poner algunos ejemplos prácticos para que nos entiendan nuestros oyentes. Decía yo al principio, la navegación se puede considerar un invento, ¿y qué tiene que ver con el Big Bang?
Realmente, hombre, un invento no es la navegación, aunque a veces hablamos, ¿no?, como si fuera que es un invento, ¿verdad? Es decir, decimos el invento de la navegación. En el libro comento que aquí caemos en una sinécdoque, ¿no?, que es un recurso literario, ¿verdad?, en el que cogemos la parte por el todo. ¿Qué tiene de invención la navegación? Pues la navegación, lo que tiene de invención son sus herramientas, es decir, la brújula, el sextante, si nos venimos ahora ya al siglo XXI, el GPS, etcétera. Y claro, todo esto que tiene que ver con el Big Bang, que es lo que digamos enlazo en el libro. En el libro hablo siempre de un invento enlazado con un descubrimiento. ¿Qué enlace tiene esta invención, entre comillas, con un descubrimiento? Pues gracias a que aprendimos a navegar, aprendimos a mirar al cielo. Y mirando al cielo, acabamos entendiendo el cielo. Y una vez que entendimos el cielo, supimos de dónde veníamos. Y veníamos efectivamente de una gran explosión. Vamos, o sea, que se lo debemos todo a esas personas que navegaban por el mar hace centenas de años. Perdón, que te he cortado, Adolfo.
Voy a intentar complicarlo un poco más. ¿Qué tiene que ver o qué tienen en común un teléfono y un avión supersónico?
Ahí ya tengo que reconocer que las ligaduras que hago son un poquito forzadas, entre comillas, porque utilizo analogías, ¿no? Utilizo alguna vez esta analogía. Para mí tiene que ver el principio de Pascal, evidentemente. El principio de Pascal, como bien has dicho tú, la explica perfectamente, es ese principio que nos dice que si ejercemos una fuerza en un punto, un fluido, se va a transmitir al resto de los puntos del fluido. ¿Qué ocurre? Que esto, de manera directa, se utiliza en los aviones supersónicos y, por ejemplo, en los frenos hidráulicos de nuestros coches. ¿Verdad o no? Se utiliza en muchísimos sitios. Pero en el fondo, si lo pensamos, es incluso el principio que establece la transmisión del sonido. Es decir, ¿el sonido por qué se transmite? Porque producimos una presión en el aire y esa presión se comunica al resto de puntos. Se produce una onda, ¿verdad? Una onda longitudinal de sonido. Los primeros teléfonos, o los teléfonos de lata que hemos utilizado en la infancia, o con tarrinas de yogur, funcionan de esa manera. Es una analogía. Realmente no es el principio de Pascal, pero sí es verdad que el principio físico interno es el mismo, que es la presión.
Has publicado un libro en el que has escogido 65 inventos para buscar la relación entre invención y descubrimiento. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo del libro?
El objetivo responde, de alguna manera, al título del libro. El título del libro es Tesla y Einstein juegan al ajedrez. La primera pregunta que se nos puede venir a la cabeza es ¿quién gana? No gana nadie, quedan en tabla. Absolutamente en tabla. O sea, el propósito del libro es dejar muy claro que siempre hay una interacción constante entre invención y descubrimiento. Entre ingenieros, por decirlo de algún modo, por poner un título, que vivimos en una época de títulos, ¿no? Entre ingenieros y científicos.
Por cierto, hablando de Tesla y de Einstein, estos individuos, en muchos sitios he leído que no se llevaban demasiado bien, pero que se cruzaban correspondencia. ¿Conoces algo de esta relación entre ambos?
Sí, pero sí es verdad que esto es lo típico, que hay más mito que realidad, ¿vale? Hubo cierta interacción, había respeto entre ellos, no había una lucha encarnizada, ni muchísimo menos, ¿vale? Respeto entre ellos. Simplemente que Tesla, como era más inventor que científico, por decirlo de algún modo, veía las teorías de Einstein, las veía bastante abstractas. De hecho, en su época no solamente era Tesla, era muchísima gente. Y Einstein, por su cuenta, evidentemente, aunque no lo dijera de manera expresa, Einstein era una persona que lo que hacía era teorías científicas, ¿no? Muy teóricas, por decirlo de algún modo. Con lo cual, todo lo que fuera invención para él como que no le importaba demasiado. Por eso digo que a través de ahí se crea un mito y se crea una falsa guerrilla que realmente no ha existido.
Eugenio, vamos con una última conexión que me ha llamado la atención de tu libro. ¿Qué tiene que ver la imprenta con este superhéroe, con Iron Man?
Esto es porque cuando comento el tema de la imprenta, hablo de las aleaciones de hierro y demás, cuando se empezaron a utilizar los tipos móviles que se llaman, ¿no? Que son esas plantillitas donde se ponían las letras para luego imprimir la letra, ¿verdad? Entonces las aleaciones fueron un invento importantísimo en la historia de la humanidad, aleaciones de metales, quiero decir, que nos ha dado pues muchísimas alegrías y también tristeza porque se han utilizado en la guerra. Y claro, Iron Man, como bien dice su nombre, el hombre de hierro, está muy relacionado con los metales, con el magnetismo y todo eso. Así que la relación es automáticamente directa.
Eugenio Manuel Fernández Aguilar, autor del libro Tesla y Einstein juegan al ajedrez, inventos y descubrimientos que cambiaron el mundo, de Libros Cúpula. Profesor Fernández, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Adolfo. Hasta pronto.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio. y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Esta semana se cumple un año de un suceso que los vecinos del valenciano barrio de Campanar no van a olvidar nunca. Eran las 5:30 de la tarde del 22 de febrero del año pasado. Un incendio se declaraba en un piso de una séptima planta. Desde la calle, varios testigos grababan la escena. Ese día soplaba el viento con fuerza, lo que ayudó a que las llamas que salían por la terraza de la vivienda se propagaran rápidamente por el resto de la fachada del edificio de 14 plantas.
Pues sí, en poco más de dos horas el fuego consumió todo el edificio y dejó un trágico balance. 10 personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Las investigaciones determinaron que el incendio se debió a un fallo en un frigorífico.
Efectivamente, Andrés, esta semana se cumple un año de la tragedia. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Bueno, hacemos este ejercicio de memoria para poner a prueba tu percepción del tiempo, más asuntos que fueron noticia una semana como esta, pero de hace un año. Hace un año se celebraba el Congreso en una jornada en la que los enfermos de ELA y sus familiares acudieron a la sala para pedir una regulación que les garantice una vida digna. A pesar del esfuerzo físico y económico de estos enfermos y sus familias, la presencia de los diputados fue absolutamente ridícula.
Creo que es el mejor calificativo. El exfutbolista Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, tomó la palabra para reprochar la poca asistencia.
Quisiera saber, María José, ¿es cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Pues les pediría voluntad y un poco de empatía.
¿Recuerdas estas palabras de Unzué? Ojo, solo asistieron 5 diputados. A ver, Andrés, nos vamos ahora hasta unas bodegas de Valladolid.
Pues sí, porque se cumple un año desde que una mujer, de madrugada, con el rostro cubierto, abriera los depósitos que almacenaban vino en las bodegas Cepa 21. Se llegaron a derramar 60.000 litros, vino con un valor aproximado de 2 millones de euros. Una extrabajadora fue detenida como responsable de los hechos.
Bueno, también se cumple un año de un hito deportivo a nivel mundial con un español como protagonista.
¡Lo consiguió! ¡Oh! ¡Lo había prometido y lo ha cumplido! El sueño de Ilia Topuria, el sueño de todos, se acaba de consumar en Anaheim, en California. ¡Terrible! Tenemos nuevo rey y el monarca se llama Ilia Topuria.
Pues sí, Ilia Topuria se convertía en campeón de peso pluma de la UFC tras vencer a Alexander Volkanovski. El español tumbaba al australiano en el segundo asalto.
Bueno, eso pasó hace un año. Dos asuntos más que sucedían una semana como esta, pero de 2024. Tras más de 30 años presentando el telediario de Televisión Española en diferentes franjas, Ana Blanco se despedía.
Por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su confianza y su compañía durante todo este tiempo. Adiós y buenas noches.
Feliz jubilación, querida compañera. Y una semana como esta, pero de 2024, nos decía adiós para siempre el doctor, divulgador y presentador de televisión Bartolomé Beltrán. Fallecía a los 74 años, ¿lo recuerdas? Bueno, todos estos asuntos eran noticia hace un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? A nosotros el programa se nos ha pasado como una exhalación. En una semana volvemos. Noticias, El Pulpo y Herrera. Gracias. Hasta la semana que viene.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorado. Pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansado.
quiero.